en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque vivo. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Buenas tardes, bienvenido nuevamente al programa En Tertulia. Aquí está con todos vosotros nuestro amigo Alejandro Molano, allá en control. Molina. Y quien nos habla, vuestro hermano y amigo Paco Lobato. Gracias por estar con nosotros en un programa más. Saludos a todos los que nos escucháis a través de la cadena Onda Paz en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, así como los que lo hacéis desde Ondas Amigas Radio en Alicante, Benidorm y Elche. Por supuesto, no nos olvidamos de los que nos sintonizáis a través de internet en ondapaz.fm y aquellos que lo hacéis en diferido. Como siempre, un cordial saludo para todos. Recordaros que este programa está abierto a vuestra participación. Es un programa coloquio, abierto al debate, también a que vosotros podáis aportar comentarios, sugerencias y lo que creáis conveniente. Y más, tratándose hoy de un programa especial, puesto que contamos aquí en el estudio con unos invitados también especiales. Recordaos el teléfono, recordaros que es el 93-246-6797, 93-246-6797. Y también a través del SMS podéis enviarnos durante el programa cualquier comentario al 5758 con las iniciales OP de Onda Paz y a continuación, después de un espacio, dejáis vuestro comentario o vuestra opinión respecto a lo que queráis opinar, valga la redundancia. Bien, pues dicho esto, no quiero olvidarme de que tenemos una página web donde podéis conocer mejor acerca no solo del programa de radio, sino también de otras muchas otras actividades. Es www.misionevangelica.org. Estamos aquí también en esta página web para presentar la labor que hacemos, que desarrollamos y también para darnos a conocer. Así que sin más preámbulo, enseguida vamos a estar comenzando con la presentación de nuestros invitados, pero antes nuestro técnico nos coloca esta cortina que nos amplía esta información.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora. en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Y hoy, como os hemos dicho al principio, contamos en nuestros estudios con unos invitados especiales. Tenemos a Carmen Herrera y Joan Bell, que son misioneros cooperantes durante varios años en Perú y actualmente en Bolivia, a través de la ONG Nuevos Pasos, una asociación cuyo lema es Levantando una nueva generación por una vida digna para los niños y niñas. Esta ONG se dedica a apoyar a la infancia en riesgo y sus familias por medio de un trabajo integral que les permita sobreponerse a la adversidad creciendo interiormente. Muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Primero las damas, ahora el esposo, Joan Bell. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en esta hermosa radio.
Realmente estoy contento de teneros aquí. Yo sé que habéis hecho un viaje casi casi relámpago para estar aquí breve tiempo, pero de seguida regresáis de nuevo para Bolivia, ¿verdad?
Sí, finalizando este mes de enero regresamos a Santa Cruz, la ciudad donde hace un año ya que estamos.
Muy bien. Y también quiero agradecer a Victoria Prat por estar con nosotros. Victoria, muchas gracias.
De nada. Muy buenas tardes a todos de nuevo por estar con nosotros.
Bienvenida. Y bueno, entre los dos vamos a entrevistar a Joan, claro, y a Carmen, ¿eh? Pues bueno, vamos a dar comienzo a este coloquio en esta tarde. Va a ser ameno y recuerdo a los oyentes que pueden llamar si lo desean, si quieren conocer acerca de la labor que están haciendo, cualquier pregunta que pueda surgir. Tienen ese teléfono ahí a su disposición, el 93-246-6797. Decía que quiero comenzar ya la tertulia precisamente por el principio. Vamos a recordar un poco primero, ¿cómo se desenvuelve una familia catalana en Sudamérica después de 10 años, Joan?
Bueno, pues se desenvuelve bien porque básicamente los catalanes somos unos supervivientes. Sí, ¿no? Ahí donde vamos.
¿Qué hace un catalán como tú en una tierra como aquella?
Bueno, pues estamos ahí porque Dios nos llamó primeramente. Uh-huh. Tanto mi esposa como yo tenemos un llamado para misiones desde hace ya muchos años. Y este llamado se concretó hace exactamente 10 años. A raíz de un viaje que yo hice a Perú primeramente. En este viaje pudimos conocer a una serie de personas, una serie de hermanos en la fe que de alguna forma pues nos abrieron las puertas de su casa, nos abrieron las puertas de un poquito también de sus corazones. Uh-huh. Y empezamos a ver no únicamente necesidad que había en este país, sino también de que, bueno, pues que era el lugar que Dios quería para nosotros. Así que pasado unas 3 semanas más o menos volví a casa y hablé con mi esposa. En ese momento teníamos 3 hijos. Y le dije a mi esposa que eso, que Dios nos estaba llamando, y Carmen, pues en ese momento, pues ella con una sonrisa dijo, bueno, ¿y cuándo nos vamos, no?
Carmen, de verdad, ¿quién fue la locomotora de todo esto?
Bueno, la locomotora, no sé, creo que a ratos nos ha tocado un poco a cada uno, ¿no? ¿Sí? La verdad es que no fue una decisión fácil. Sí que es cierto que en ese momento que cuenta mi esposo, hacía ya 15 años que habíamos recibido el llamado misionero, pero no se concretó hasta ese tiempo, ¿no? Fueron 15 años en la sala de espera, y durante esos 15 años sucedieron muchísimas cosas, y entre ellas pues fue que nos casamos, que tuvimos nuestros hijos, y de alguna manera en ese momento cuando el Señor concreta el llamado para un lugar en especial que era Trujillo y el país Perú, la verdad es que nosotros, sobre todo yo, estaba bastante enfriada ya en el tema de misiones. Habían sido muchísimos años de espera, los niños ya eran pequeños, estábamos ya con nuestros trabajos, con una situación cómoda, ¿no? Uh-huh.
De hecho, habíamos hablado alguna vez y habíamos comentado que ya el tema de misiones, pues que era algo que íbamos a dejar ahí aparcado porque íbamos a dedicarnos a trabajar en la visión de nuestra iglesia, ¿no? Uh-huh. En ese momento yo era copastor de nuestra iglesia. Uh-huh. Y yo iba a Perú un poquito porque la cosa era pues hacer mi último viaje misionero. Eso era la cosa.
O sea, seguir ayudando desde el comité de misiones, pero ni hablar de salir, ¿no? al campo.
No, y ese era el último viaje para decir, hasta aquí mis viajes misioneros y ahora a partir de ahora ayudamos desde España. Y esa era un poco la intención. Pero fuimos a Perú y en vez de despedirme, lo que me encontré fue con que...
hola, bienvenido.
Hola, bienvenido.
Hablamos del año 2000, ¿verdad?
Sí, 2000.
Sí, sí, sí.
No, que lo vieron desde afuera, pero entraron.
Sí, sí. Así es, así es.
Bueno, ¿y cómo reaccionó vuestra familia? La más inmediata, es decir, vuestros hijos, y también la familia más próxima, vuestros hermanos, vuestros padres, ¿cómo reaccionaron ante vuestro anuncio?
Bueno, nuestros hijos reaccionaron bien. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo ellos eran pequeños. Marina, que era la mayor, tenía 6 para 7, y Víctor, que era el más pequeño, tenía 3 para 4 años.
Bueno, entonces para ellos era casi una aventura.
Sí, sí.
Efectivamente. Sí, sí, ellos formaron parte de la oración y formaron parte de la aventura. Para ellos, ellos fueron precisamente esto que hemos dicho, una aventura. Pero sí que oraron y tomaron en cuenta el hecho de que íbamos a otra nación y iban de alguna forma predispuestos a ello, ¿no? A nivel familiar, pues bueno, ya es otra historia. Yo creo que eso mejor lo conté Carmen.
Sí, fue bastante más complicado. Fue bastante más complicado. La verdad es que hubieron reacciones de todo tipo en las dos familias, ¿no? Tanto en la de Joan como en la mía. Pero era muy difícil entender que con niños pequeños y teniendo ya una situación social establecida aquí, era muy difícil el poder hablar de irnos como misioneros. Pensad que en ese momento en nuestras familias no había ninguna persona creyente, no nadie que entendiera cuando nosotros podíamos hablar de llamado, podíamos hablar de misión. Era algo muy difícil para ellos poder entender. Así que, bueno, encajaron la noticia de maneras muy distintas. Hubieron reacciones que de alguna manera empezaron a apoyarnos, pero sí que hubieron reacciones muy adversas y que no entendían. A día de hoy hay personas dentro de nuestras familias que todavía a duras penas entienden qué es lo que estamos haciendo, pero sí que ha habido un cambio durante todos estos 10 años en cuanto a ver los frutos y los resultados, porque entendemos que la angustia de las familias sobre todo era los hijos, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo podéis iros a un país como Perú dejando algo tan tan seguro como se puede ver España, ¿no? Y hablarles de que para nosotros la seguridad no era el lugar donde estábamos, sino realmente cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas, y que para nosotros eso era prioritario, y aunque nos daba miedo y también nos producía angustia y también dentro de nosotros se movieron un montón de cosas, la obediencia estaba primero, ¿no?
Luego también algo que fue muy bonito es la otra familia, ¿no? La familia espiritual. Vamos, estábamos hablando de familias. Y la familia espiritual pues fue algo muy hermoso, porque hay que tener en cuenta que en ese tiempo asistíamos a una iglesia que apenas éramos 22 o 23 personas. Y en mi caso, por ejemplo, yo era copastor de la iglesia, también ministraba en alabanza o llevaba la reunión de hombres, ¿no? Y Carmen llevaba la parte educacional de la iglesia, la parte de escuela dominical, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos del llamado a la iglesia y decimos, bueno, si vosotros nos enviáis, nosotros vamos, pero nos tenéis que enviar vosotros,
claro,
¿no?
Claro, es lo bíblico.
Eso es lo bíblico. Entonces, claro, nosotros veíamos que las posibilidades prácticamente eran nulas, porque
se iba... Una iglesia de 22 miembros.
Imagínate, se iba...
¿Enviar a una familia de 5?
Enviar a una familia de 5 y se iba a la mitad de los ministerios. Tampoco era cuestión de tomar una decisión así como así, ¿no? Pero lo bueno fue que ellos estuvieron orando, buscando al Señor, y un día nos dijeron, pues mira, hemos orado, hemos buscado a Dios y realmente sentimos que esto es de parte de Dios y que os enviamos, ¿no? Y una iglesia, pues, que era la iglesia más
muy
pequeña,
chiquita,
yo creo, en ese momento de Cataluña, y que, por cierto, tenía una palabra profética desde hacía años, que no supimos hasta estar en Perú, de hecho.
Sí.
Un año después que llegamos a Perú, encontraron una palabra profética que habían escrito en un cuaderno, y decía esa palabra profética que dentro de esa iglesia saldría la primera familia misionera. Y nosotros fuimos la primera familia misionera de nuestra misión, concretamente, ¿no? Así que eso fue algo...
Hermoso, ¿verdad, Victoria?
Hermosísimo, hermosísimo. Y la obediencia, sobre todo, que ustedes obedecieron. Y lo más difícil, que al tener una familia no creyente, cuando le hablas y le dices a la familia no creyente, he recibido el llamado de Dios. ¿Cómo lo recibieron? He recibido el llamado de Dios.
Nos trataron de locos. Así es de simple y ya no.
Porque la palabra he recibido el llamado de Dios.
Sí, nos trataron de locos, de inconscientes. Pero entendemos que había, o sea, ellos tenían sus razones. O sea, es que era completamente normal que nos hablaran de esa manera y que tuvieran ese concepto, porque es muy difícil poder entender. No, de alguna manera no se mueven dentro de la seguridad y de la confianza que tú tienes de que si Dios te llama, Dios te respalda. Eso no se lo puedes contar a alguien que no tiene esa experiencia de vida, y es completamente normal que tengan ese tipo de reacciones. Es más, los entendíamos. Lo que pasa es que eso dificultó mucho desde un nivel afectivo el hecho de poder irnos, ¿no? O sea, complica mucho la situación, porque recibes de alguna manera una presión en contra
A nivel emocional.
Muy, muy fuerte. Sí,
a nivel emocional
sí,
hubo momentos muy duros. Uh-huh. De hecho, incluso a nivel de pueblo, nosotros vivíamos en un pueblo en ese momento.
En
Sentmenat. Y muchísimos amigos nos dijeron, o sea, casi literalmente nos volvieron la espalda y dijeron, vosotros estáis locos, ¿no? Estáis locos y esta situación es una situación...
Pero es curioso, Joan, sí, Carmen, sí, que a veces, ahora, por ejemplo, que estamos muy sensibles con la catástrofe de Haití, es como que se toca ahí la médula de este tema, se habla mucho de solidaridad, se habla mucho de,
vamos a dar,
identificarse,
vamos a
con el dolor de la gente, pero parece que cuando uno dice, bueno, yo voy a ir, voy a dar ese paso, no voy a decir solo palabras, o no, voy a ir, respondiendo, claro, a un llamado de Dios. Claro. Pero hay como una incoherencia, ¿no? En la gente a veces deberíamos ser más sensibles cuando vemos que hay en otros lugares mucha más necesidad que donde estamos, ¿no? Y que...
Sí, eso es cierto. Lo que sucede es que en nuestro caso éramos un ejemplo atípico, porque por una parte éramos una familia de tres hijos muy pequeños, precisamente. También. Eso llamaba muchísimo la atención. Y por otra parte, nuestro respaldo económico solo dependía de nuestra iglesia. Imagínate, entonces, claro, tú dices, pasas, por ejemplo, de tener un sueldo, o ambos trabajábamos, teníamos un sueldo, a irte a Perú a depender de la ofrenda de tu iglesia. Y tu iglesia es una iglesia de 20 miembros.
A vivir en fe.
A vivir en fe.
Entonces,
eso en el año 2000.
2000.
Sí, entonces, evidentemente, eso es algo que cuesta mucho para una persona normal, o, perdón, no quisiera utilizar el término normal, pero una persona que simplemente no entiende lo que es la dimensión de la fe, es algo que cuesta de entender.
Y pensar también que desde que se concreta el llamado hasta que nosotros salimos a Perú pasaron 8 meses. O sea, en 8 meses... hicimos absolutamente todo.
Fue muy divertido.
Dejamos trabajos, alquilamos piso, hablamos con todo el mundo, todo, lo pusimos todo en orden, y en principio dijimos que nos íbamos por 2 años, porque tampoco nosotros no sabíamos en ese momento cuál era el alcance de toda la situación. Entonces dijimos, bueno, vámonos por 2 años y a partir de ahí vamos a ver, ¿no? Entonces fueron 8 meses de locura, fueron 8 meses que entramos en una vorágine espectacular. Y al final dijimos, bueno, o sea, hubieron momentos en que entramos en crisis y decíamos, o sea, nosotros estamos seguros de que el llamado es genuino, nuestra iglesia está segura de que el llamado es genuino, pero no sabemos si vamos a poder obedecer porque la presión en contra era tan fuerte que decíamos, Dios mío, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿No? Porque la presión fue muchísima. Y llegó un punto en que decidimos poner la obediencia por delante del miedo, de la angustia, de la presión y absolutamente todo. Y eso fue lo que nos dio la fuerza para ir adelante, la obediencia a ese llamado que sabíamos que era auténtico. Amén. ¿No?
¿Qué le podríamos decir a quizá algún oyente, a un hermano o hermana en la fe, que siente el llamado de Dios también para misiones y puede ser que esté pasando por lo mismo que vosotros ahora mismo estáis comentando, ¿no? Que esa situación de angustia, de opresión, ¿qué palabras podéis decirle a estas personas?
Bueno, yo creo que algo importante cuando pases por esa situación es entender que dentro de toda situación o dentro de todo proceso podemos ver o podemos sentir que las cosas son duras, son difíciles, son complicadas o que tal vez no vemos la salida, ¿no? Pero que Dios siempre tiene una salida y eso es importante. Entonces, cuando uno está en ese proceso, lo que es importante es que en esa relación que tenemos continua con Dios, de oración y de estar en su presencia, podamos sacar toda esa ansiedad, podamos sacar todas esas dudas, podamos sacar todo eso que realmente puede resultar difícil y ponerlo en sus pies, ¿no? Porque si no, realmente añades allá tu situación difícil el peso de todas esas circunstancias que no te ayudan a ver esa luz que está ahí, ¿no? Yo creo que muchas veces podemos ver como una puerta cerrada, pero Dios siempre va a ver la ventana por ahí y va a ver la forma de poder concretar el llamado. Es importante que nosotros no seamos los que empujemos. Es importante que confiemos en Dios y que sea Dios quien te abra la puerta. Porque muchas veces por ese mismo luchar podemos llegar hasta limitarnos y hacer cosas que realmente no están en el plan de Dios y tropezar, ¿no?
Se trata de forzar.
Y es necesario también buscar la cobertura de tus autoridades espirituales, ¿no? Es decir, que haya siempre, estar siempre dentro del sentir de la comunidad o de la iglesia en la cual tú estás, es decir, moverte en la voluntad de Dios, pero también en los tiempos de Dios y en la obediencia dentro de lo que sería el cuerpo al cual perteneces, ¿no? Eso pensamos que es básico y que tal vez eso puede retrasar la situación o puede aparentemente no estar moviéndose en un tiempo distinto del tuyo, pero es necesario moverse dentro del cuerpo
eso
y en obediencia. Eso es básico.
Yo pienso que eso es muy importante porque ustedes se fueron bajo la cobertura de eso, ¿no? De la ayuda espiritual de su iglesia. Y hay mucha gente que quiere hacer eso sin la cobertura de la iglesia o
de un ministerio.
Entonces, si algo pasare a ese grupo, a esa persona, a esos familiares, ¿qué pasaría con ellos? ¿Considerarían entonces que Dios le ha fallado?
Claro, es que el tema de las misiones es un tema complejo.
Es un tema bien complejo.
Y hay que tratarlo con esa complejidad y con ese cuidado.
Exacto, es bien necesario, muy importante.
Bueno, pues nos gustaría eso, ahora que nos hablaréis un poquito más en detalle acerca de la Asociación Nuevos Pasos, que es la asociación dando ya también un paso en el tiempo. Se constituyó, ¿cómo nació? ¿Cómo fue que comenzó?
Bueno, pues comenzó en el año 2001 de forma legal. La constituimos en Perú primeramente y básicamente responde a la necesidad de dar una cobertura legal al trabajo que estábamos ya realizando por aquel entonces, ¿no? Ya teníamos un trabajo en las calles, estábamos ya visitando a niños de las calles en Trujillo, concretamente la ciudad de Trujillo, al norte de Lima, en Perú. Y estamos trabajando también en lo que nosotros llamamos talleres de vida, que son como iglesias de niños. Entonces, ya había un trato directo con los niños, y a veces era un trato con niños problemáticos y con niños que tenían diferentes problemáticas, ¿no? Necesitábamos una cobertura legal. En ese momento miramos inmediatamente quisimos de alguna forma ver la cobertura que nos podía ofrecer en ese momento nuestra misión, pero a ser una gran misión y a ser una misión que lleva muchísimos años en Perú, trabajar con niños y crear, por ejemplo, un hogar era algo bastante limitado, ¿no? Porque de alguna forma no nos ofrecía la legalidad o el marco suficiente en la legalidad para poder trabajar con esto, con estos niños. Así que decidimos fundar Nuevos Pasos, preguntamos a ellos, ellos nos dijeron adelante, ustedes funden lo que quieran. Y fundamos Nuevos Pasos, que es hoy en día pues es una asociación que, como sabéis, trabaja con niños tanto en Perú como en Bolivia.
Muy bien. Nuevos Pasos está avalada, está respaldada entonces por la misión.
Nuevos Pasos es una asociación que esperamos y creemos que está avalada primeramente por Dios.
Lo primero.
Eso es muy importante. Luego está configurada por una ejecutiva de pastores. Ajá, y esta ejecutiva de pastores, digamos, es la que supervisa el trabajo tanto en Perú como en Bolivia y aquí en España, porque ya hay Nuevos Pasos en España. Los pastores son pastores de España, pastores también de Perú, y también tenemos pastores de Estados Unidos, que están todos
ahí. Es un ministerio interdenominacional.
Muy bien.
Trabajamos por la unidad.
Perfecto. Carmen, las áreas de trabajo que tengo aquí en el folleto que me dejasteis, se nos habla áreas como la nutrición, la educación, la salud y la formación.
Sí, esos son los ejes de trabajo, ¿no? Esos son los cuatro ejes de trabajo que nos permiten una intervención de forma integral.
Háblanos un poquito acerca de esos ejes.
Mira, la situación de la infancia latinoamericana y de la infancia en riesgo a nivel mundial parte de la base de que las necesidades primarias no están cubiertas. Entonces, encontramos problemas en nutrición, en salud y en educación. Intervenir en el área de formación quiere decir que nos enfocamos básicamente también a formar, a tener capacitado a un equipo que puede intervenir de manera adecuada con estos niños. La idea de tener estos tres ejes básicos que son nutrición, salud y educación y el de formación es lo que nos articula de alguna manera los programas que luego vamos a crear, ¿no? Los programas que iniciamos como el hogar de niños, los comedores infantiles, la escuelita, ¿no? Que después imagino que hablaremos. Intervenir en nutrición es fundamental porque tú no puedes aspirar a hacer nada con un niño que no tiene la nutrición cubierta. O si tienes un niño con un problema en salud, evidentemente tienes que desarrollar la manera en que tú puedes intervenir con este niño. Porque el tema de la cobertura de salud o la cobertura de educación en estos países es deficitaria Deficiente. O muy deficitaria, ¿no? O sea, los niños, por ejemplo, pueden estar escolarizados, pero el nivel de deserción escolar es alto, la masificación en las aulas es enorme, los problemas de aprendizaje no se consideran como necesidades educativas especiales y los niños no reciben atención personalizada. Entonces, toda esta serie de cosas se tienen que considerar desde un proyecto que pretende intervenir de manera integral, ¿no?
Y lo bueno de este proyecto integral es que cada una de las áreas que está cubriendo cada una de esas necesidades que hemos hablado, al mismo tiempo está también de alguna forma trabajada para que este niño, a través de esta labor que realizamos, puedan recibir el mensaje de la salvación, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo muy importante. O sea, no, el área sanitaria no está alejada o no trabaja individualmente, sino que, por ejemplo, cuando hacemos una campaña médica, en esta campaña médica que se hace precisamente con las iglesias de la zona, se está haciendo el médico cuando llegan los niños al médico, que llegan generalmente con los padres, el médico ya empieza también a preguntarle a estos padres o a estos niños también por la situación de su alma, ¿no? No solo por su salud, ¿no? Y cuando ellos, por ejemplo, van a pasar a buscar los medicamentos, antes de recoger los medicamentos, que son gratuitos, tienen un tiempo de consejería. Uh-huh. Muchos de ellos se convierten y van a las iglesias de la zona donde hacemos la campaña.
Porque, ¿no? O sea, trabajamos en coordinación con las iglesias de la zona.
Muy bien.
Entonces, de alguna manera, la predicación del Evangelio sería un eje transversal, ¿no? Sí. Es algo que está dentro de todo.
Trabajo en red.
El niño lleva a la familia.
Sí.
Es el sí. eje sí, fundamental.
Sí. Y a través del niño llegamos a la familia.
Exacto.
También.
Uh-huh.
Bien, supongo que en estos ejes centrales de trabajo, en ocasiones las cosas se os facilitan y en ocasiones no se os facilitan. ¿De qué forma el tema político, entre comillas, uh-huh. a veces afecta o facilita o interfiere en el desarrollo de vuestro trabajo? ¿Habéis tenido este problema en alguna ocasión?
Bueno, básicamente uno de los problemas que hemos tenido y que se nos pregunta muchas veces cuando venimos a España es ¿en qué os ayuda el gobierno?
Exactamente.
¿No? Esa es la pregunta que siempre se nos hace. ¿En qué os ayuda el gobierno? Bueno, mira, si nosotros miramos la España de hace 30 o 40 años, el dinero que destinaba ayuda social era francamente poco, ¿no? Bueno, pues de alguna manera esa es la realidad que nos encontramos en Latinoamérica. Es decir, en la mayoría de los países de Latinoamérica...
Generalmente te ponen la mano primero.
Sí, o sea, además te ven como una institución que está recibiendo financiación extranjera y, bueno, dicen, bueno, entonces, ¿para qué? Si está recibiendo ayuda del exterior, ¿qué vienes a pedirnos a nosotros, no? Entonces, en Perú, concretamente, durante 8 años y medio, casi 9 años, prácticamente la ayuda política que hemos encontrado ha sido muy pequeña, ¿no? Hemos tenido que consolidarnos primero como una institución de prestigio dentro de la ciudad y dentro del espacio social de trabajo como para que se nos tenga en consideración. A día de hoy sí podemos decir que ya somos una entidad con la que se cuenta, tenemos convenios firmados con ayuntamientos, formamos parte del tejido social y del trabajo en red de las diferentes instituciones que están trabajando con infancia y de alguna manera esa presencia ya se ha logrado y poco a poco ya estamos siendo de alguna manera beneficiarios como institución de partidas que no son en este caso ni muchísimo menos económicas, pero sí, por ejemplo, se nos han donado dos terrenos para poder construir uno el hogar de niños y otro una escuela comedor que tenemos ya en marcha. Y ahora mismo vamos a entrar dentro de un programa nacional alimentario para poder recibir en forma de alimentos ayuda para los comedores infantiles, ¿no? Pero han tenido que pasar pues un montón de
un montón tiempo de
para
años.
Poder...
Esto es en Perú.
¿No? Esto es en,
Eso
Perú,
es en Perú,
sí. En Bolivia estamos recién entrando, ¿no? Porque hace escasamente un año que estamos allá.
Uh-huh. Bueno, pues, ¿cómo lo hacéis? Vosotros, vuestro trabajo lo desempeñáis, ha citado antes, hogares o centros de acogida que realizan una labor muy importante en estos dos países, ¿verdad? ¿Cómo hacéis vuestro trabajo?
De alguna manera, en Perú tenemos hay dos aspectos del trabajo. Uno son los programas semanales, es decir, los programas fijos de intervención que tenemos, que tienen un trabajo diario y que implica tener un equipo de trabajo que también responde diariamente a las necesidades.
Estos programas están llegando a 700 niños de forma directa actualmente.
Y después tenemos los programas esporádicos, que tenemos dos básicamente, que es un programa de prevención de abusos sexuales a menores y un programa de campañas médicas. Y mediante estos dos programas que se dan periódicamente en diferentes lugares de la ciudad, el programa de prevención de abusos sexuales en escuelas públicas de la ciudad y las campañas médicas en los sectores de extrema pobreza. Estos dos programas atienden al año alrededor de 3.500 niños y sus familias, ¿no? Entonces, esto de alguna manera esto nos ayuda a entender que una cosa es la intervención diaria y constante que tenemos con los chicos y estos dos programas esporádicos. En los programas semanales y constantes tenemos un hogar de niños que atiende actualmente a una población completa de casi 30 menores, ¿no? Si contamos también el programa de reinserción social de adolescentes. Tenemos 3 comedores infantiles en Perú y 1 en Bolivia, que hemos abierto a final de este año 2009. Tenemos 9 talleres de vida, que serían como estas iglesias de niños o SPLAIS, en el concepto que aquí en Cataluña se entiende muy bien, que están en zonas de extrema pobreza de la ciudad de Trujillo y de Laredo. Tenemos un trabajo social de atención a niños con enfermedades que no son cubiertas por el seguro básico de salud que tienen los niños. Tenemos un trabajo de intervención en las calles con los niños trabajadores y de la calle, a través del cual detectamos los problemas más agudos en los niños que después son atendidos desde las diferentes áreas nuestras. Un trabajo de formación con el equipo, sí. Básicamente esto. Y luego estarían los... Ah, no, y el jardín de niños también, la escuelita, ¿no? Que empezó como un guaguasi. Es un jardín de niños que empezó como un guaguasi, que en guaguasi en quechua quiere decir casa del niño. Uh-huh. Y ahora mismo ya es una escuela infantil que este año ha tenido 36 niños matriculados. Uh-huh. Y para el año que viene vamos a doblar un poquito. Uh-huh. Sí, serían los programas básicos semanales.
Muchísimo trabajo, ¿verdad, Victoria?
Wow, bastante trabajo. Y sí, más, pero el trabajo, por ejemplo, en estos países, conociendo los países de nosotros, ¿no? Uh-huh. El niño de la calle, uh-huh, ¿es muy grande el trabajo?
A ver, la ciudad de Trujillo es una ciudad que no tiene una altísima incidencia de niño de la calle. Tiene, uh-huh, más niño trabajador que niño de la calle, ¿eh? La población de niños de la calle es pequeña. Nuestra focalización es más en niño trabajador, uh-huh, aunque tenemos algún caso de niño de la calle, pero básicamente es niño trabajador. Entonces, el niño de trabajador tiene su familia. Uh-huh. Tiene la familia a la que regresa diariamente, y la necesidad que tiene en la calle, básicamente el trabajo que nosotros hacemos con ellos es que una vez a la semana dos equipos nuestros salen a las calles, detectan los casos más severos de negligencia o abandono, abuso sexual o problema de salud de alguno de estos niños, y desde nuestras áreas intervenimos. Es decir, no es que estos niños pasen a ninguno de nuestros programas directamente, por ejemplo, que ingresen en el hogar de niños, a no ser que detectemos un caso de abuso sexual o de negligencia parental extrema.
O sea, que
extrema.
No están dentro del...
O sea, el trabajo básicamente es de detección, uh-huh, ¿no? Es conocer a la población que está en calle, la tenemos censada, identificada, y a través del equipo, sí, lo que hacemos es detectar esos problemas severos, y a partir de ahí intervenimos caso por caso, ¿no? Entonces, uh-huh, de lo que se trata es de que los niños nos conozcan, claro, como entidad, que tengan confianza en nosotros para que poco a poco, a medida de que vamos hablando con ellos y conociendo su realidad, podamos saber si realmente lo que nos están contando obedece a lo que está sucediendo, y, uh-huh, a partir de ahí ver qué, uh-huh, tipo de intervención. A veces lo que sucede también es que si nosotros no podemos intervenir directamente porque la necesidad del niño no está cubierta por alguno de nuestros programas, como trabajamos en red, pasamos el caso a otra entidad que esté trabajando en la zona para que desde ahí pueda ser atendido.
O sea,
¿no?
¿Pueden trabajar también con la Corte de Menores?
Trabajamos
con la Corte de Menores.
Claro.
Ahí, claro, uh-huh, por supuesto.
También trabajamos, claro, en red con varios hogares que estamos,
fantástico,
trabajando en la misma línea.
O sea, que es un trabajo, sí, bien amplio, porque, sí, están, uh-huh, cubriendo completamente todos los, uh-huh, aspectos de todas las,
así,
líneas.
Así es la intencionalidad. Lo que queremos es proporcionar al niño un crecimiento integral, no únicamente espiritual, sino también un crecimiento donde se pueda el niño de alguna forma formar y pueda llegar a ser una persona realmente que sea válida para la sociedad que le rodea, ¿no?
Sí, porque no es como aquí en España, porque aquí en España pues tenemos el servicio social y la Corte de Menores, o, uh-huh, pero en los países de nosotros no existe servicio social, no existe nada de esas cosas. Entonces, uh-huh, el niño está a expensas o de su familia, o del que lo toma, del que lo maltrata, sí, del que, uh-huh, está ahí.
En Perú sí tenemos algo parecido a la seguridad social, que es la de MUNA. Lo que sucede es que no hay los recursos económicos. No se está destinando suficiente dinero a problemas sociales, y eso hace que, evidentemente, entidades como, por ejemplo, pueda ser la de MUNA, pues, uh-huh, queden con un trabajo muy precario y necesiten la colaboración de otras entidades o, claro, asociaciones que les ayuden.
La de MUNA es la Defensoría de la Mujer, el Niño y el Adolescente. Exacto. Que de alguna manera sería la entidad la entidad que se encargaría, uh-huh, o que tendría la obligación de velar por defender los derechos de las mujeres, de los niños y de los adolescentes.
Pero
lo que
estamos
pasa
hablando
es que,
ya de Perú. O sea,
no, y que también, o sea, una cosa es la teoría, y otra cosa es la práctica, ¿no? O sea, una cosa es lo que, sí, una cosa es lo que la de MUNA tiene por definición que debe cumplir, y otra cosa es lo que las de MUNAS pueden realmente,
claro,
llegar a hacer
en
trabajo
efectivo. En el caso de nosotros, llegamos a ver una cosa, algo de un niño en un vecino o algo, uno puede llamar a un asistente social de la zona, inmediatamente asiste, puede llegar. Uh-huh. Pero en los países latinoamericanos esto no puede.
No es así.
O a veces puede ser que tú hagas la denuncia, porque nos hemos encontrado con casos donde nosotros hemos hablado y hemos ido, hemos puesto un caso determinado en manos de una de MUNA de una zona, de Laredo, por ejemplo, y hemos dicho, tenemos este caso de este niño concretamente que está pasando esta y esta y esta situación, ¿no? Hemos esperado un mes y nadie ha ido, hemos esperado un mes y medio y nadie ha ido, y cuando han ido, cuando hemos sabido que han ido, lo que han hecho ha sido una visita, a ver, saber cuál es la situación, se han vuelto a su oficina y no han vuelto nunca más, ¿no? Entonces, ya. Estos casos se nos han dado muy a menudo. Hay otras veces que no, que han sido efectivas, pero quiero decir, no es algo que tú sabes que denuncias inmediatamente se interviene, ¿no? Ni muchísimo menos, sino que tienes que estar con el seguimiento constante hasta que sabes que realmente ese niño ha recibido la ayuda.
El verdadero misionero.
Bueno, eso intentamos.
Y tanto trabajo, ¿con qué colaboradores contáis? ¿Con qué personas que os ayudan de autóctonas, o sea, propiamente de las iglesias locales, de los alrededores? Y, en fin, ¿qué equipo de trabajo tenéis?
Pues mira, eso fue algo muy bueno porque desde un principio eso prácticamente fue lo primero que empezamos a hacer. Uh-huh. Empezamos a formar personas. Entendíamos que para el trabajo con niños era muy importante la formación. Y son hombres y mujeres de diferentes iglesias. Como hemos dicho antes, Nuevos Pasos es una asociación interdenominacional. Uh-huh. Por lo tanto, para nosotros lo importante es que la persona tenga lo que nosotros llamamos un llamado para trabajar con niños o una carga para trabajar por la infancia, ¿no? En este caso, estas personas, siempre y cuando tengan una carta conforme que su pastor sabe que está colaborando con nosotros,
que les avale.
Efectivamente, que les avale, ellos pueden iniciar el curso con nosotros. Una vez inician este curso con nosotros, es un curso que más o menos dura como unos 2 meses aproximadamente.
Un día a la semana, ¿no? Que estén los 2 meses.
No están los 2 meses, sino un día a la semana, pero están como 2 meses.
Dos horas una vez a la semana.
Efectivamente. Entonces, una vez hacen este curso, ellos tienen su diploma y en ese momento ellos pasan a ser voluntarios de Nuevos Pasos. Colaboran con nosotros en diferentes áreas y bueno, ahí es donde realmente vemos cuál es su calidad, qué es lo que realmente está haciendo, si realmente está trabajando porque tiene ese corazón para los niños. Es un poco como tamizar.
Una
¿no?
criba.
Es sí, una un criba, poco. Efectivamente.
Tanteo.
Sí, un tanteo.
Ahora actualmente en Nuevos Pasos Perú tenemos 60 personas que están trabajando en las diferentes áreas. De ellas tenemos más o menos como 15 personas que están a tiempo unas 15 personas que están a tiempo completo dentro todo lo que es, puede ser el hogar de niños, lo que es el jardín o lo que es las oficinas, y el resto de personas están colaborando pues a medio tiempo o a tiempo parcial, ¿no? La verdad es que es una de nuestras fortalezas. Yo creo que fue uno de los aciertos desde un principio, formar a personas. Y bueno, estas personas que tenemos allá, pues la verdad es que son muy capaces. De ahí han salido nuestros líderes. Ahora cada una de las áreas que hemos hablado, tanto el hogar como la escuela, como oficina, como formación, cada uno tiene un líder y líder se encarga de esta área, ¿no?
Claro, porque si no tienes cooperantes o personas que te ayuden, se limita mucho.
Así es.
Y dentro del equipo tenemos los profesionales que requerimos en cada en cada lugar.
Por eso,
¿no? Tenemos psicólogos, tenemos...
Luego también algo que hemos tenido y que nos ha ido muy bien ha sido los cooperantes. Hemos tenido cooperantes desde el año 2001, que llegó el primero, hasta día de hoy seguimos teniendo cooperantes. Yo creo que hemos tenido más de 300 cooperantes en Perú.
Sí, 350 pasamos.
Que han sido
una buena cifra, ¿eh?
Sí, han sido hermanos y hermanas de diferentes iglesias y también algunos laicos. Y bueno, ha sido fantástico porque hemos crecido también con ellos, ¿no? Nos han enseñado nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de aprender, de entender los problemas. Y eso pues ha sido para Nuevos Pasos un elemento de enriquecimiento, ¿no?
Personas que han dedicado a lo mejor sus vacaciones también para estar allá ayudando, personas que...
Efectivamente.
Hemos tenido personas que han venido en el tiempo de vacaciones y personas que han pedido excedencias para venir.
Qué bueno.
Sí, así que un poco de todo.
Y teníamos una noticia de última hora en vuestra página web, que vamos a decirla ya para que si alguien quiere conocer, es nuevospasos.org.es.
Sí, así es.
Esta es la página web. Y veía una noticia de última hora que dice que habéis inaugurado un nuevo edificio de 450 metros cuadrados que albergará una escuela infantil y un comedor gratuito en San Carlos, en Laredo, Perú.
Sí. Mira, San Carlos, Laredo es un municipio colindante con la ciudad de Trujillo, tiene aproximadamente 50.000 habitantes. Y ahí tiene, Laredo tiene varios asentamientos humanos. A ver, el concepto de asentamiento humano sería lo que aquí conoceríamos como un sector de chabolas, ¿no? Un suburbio que no tiene, una zona que no tiene servicios. Hasta este año pasado no tenía ni agua corriente, ni luz eléctrica, evidentemente, ni muchísimo menos médicos, ni colegio, ni nada, ¿no? Entonces, un asentamiento humano es un sector de estas características. Bueno, pues San Carlos es un asentamiento humano de unas 300 familias que está dentro de este municipio que se llama Laredo. Ahí nosotros en el año 2005 iniciamos el primer comedor, un comedor chiquito para niños de extrema pobreza de la zona, y empezamos a trabajar muy cerquita de ahí, como unos 300-400 metros, teníamos ya el hogar que estábamos construyendo y empezaba a caminar. Y en este asentamiento de San Carlos empezamos con este comedor poco a poco a que nos fueran conociendo dentro de la población, ¿no? Entonces empezaron a entrar niños, empezó a crecer y uno de los problemas que rápidamente detectamos es que teníamos mamás que tenían niños muy chiquititos que se iban a trabajar con ellos. Por ejemplo, hay una cantera de extracción de piedra muy cerca y muchas de las mamás se iban a trabajar a la cantera o se iban a trabajar a la chacra, como se dice allí, al campo, y se tenían que llevar a los niños chiquitos o bien dejarlos en sus casas con sus hermanitos más grandes o encerrados solitos mientras iban a ganar algo de dinero fuera, ¿no? Entonces vimos que una de las cosas que rápidamente teníamos que hacer era, además de trabajar en el comedor, era poder empezar algo para niños chiquititos para que las madres pudieran irse tranquilas a trabajar y los niños quedaran protegidos, ¿no? Así fue que tuvimos como un año el comedor e inmediatamente empezamos un guaguasi. Guaguasi, creo que lo he dicho antes, significa casa del niño en quechua. Y empezamos un guaguasi chiquito.
Lo empezamos pequeñitos. Porque realmente...
Sí. No estaba ni construido el lugar.
Lo construimos nosotros.
De cero.
Con adobe, una Semana Santa.
¿También es el albañil tú, Iván?
Sí.
Lo que haga falta.
Trabajo de construcción, soy pintor, fontanero, lo que haga falta.
Sí. Bueno, puro misionero. Puro misionero.
Así que una Semana Santa con auténtico. Algunos cooperantes que teníamos, algunos hermanos que habían ido para allá y algunas personas de la zona, de la población, algunas mamás que se unieron y nosotros y nuestros hijos y todos, ahí nos pusimos una Semana Santa completa y levantamos en el patio que tenía el comedor, levantamos un aula, que era solo un aula en ese momento, con adobe y así, para poner en marcha el guaguasi. Iniciamos el guaguasi, estuvimos trabajando aproximadamente dos años y medio, y entonces poco a poco, los niños iban creciendo. Entonces ya el guaguasi, que en principio es un programa para niños menores de 3 años, ya no, porque los que habían empezado con 1 año y medio ya tenían 3 y medio, iban para 4 y necesitábamos ya darles una educación mucho más formal, claro, y otro enfoque al asunto, ¿no? Entonces, bien, empezamos a plantearnos pues que necesitábamos que aquello ya no fuera guaguasi, sino escuela, jardín de niños. Pero claro, no teníamos ni el dinero, ni el terreno, ni el local, ni absolutamente nada. Entonces, claro, empezamos a orar por el asunto y a decir, bueno, aquí algo tenemos que hacer. Entonces, este lugar en donde primero teníamos el guaguasi y el comedor, que era una casita alquilada, chiquitita, de adobe, sin suelo ni tal, poco a poco lo fuimos acondicionando y en el año 2008 fue cuando... Toda esa casita pasó a ser guaguasi con 2 aulas y el comedor lo pasamos a otra casita que nos dejaron. Así que ya teníamos algo más grande para la escuelita y el comedor, pero también se nos quedó pequeño y ya necesitábamos ir moviéndonos. Así que finalizando ese año, y ayudados también por la población, las madres se fueron al Ayuntamiento de Laredo y dijeron, todo con firmas, necesitamos que el Ayuntamiento le dé un terreno a Nuevos Pasos porque van a construir un jardín de niños y necesitamos que San Carlos tenga este servicio.
Y un día mi esposa me dice, ¿sabes qué? Las mamás han hecho esto y tenemos un terreno para construir.
Sí.
Y a mí se me cayó el mundo encima.
Claro.
Yo pensé, ¿otro terreno para construir? No, por favor, otro no.
Así que nos dieron un terreno muy cerquita de donde estamos, que era un terreno con 800 metros cuadrados, que recalificó para poder donarnos y bueno, ahí estaba el reto, ¿no? Buscar la financiación para poder construir un programa de esas características. Ya teníamos el comedor y la escuela caminando. Ahora lo que queríamos era poder tener un edificio que cumpliera todos los requisitos para poder hacer realmente un trabajo.
Eso fue en 2008, Carmen.
Sí, prácticamente en 2008 se gestó todo, nos dieron el terreno, inmediatamente lanzamos el proyecto y empezamos a construir.
Habéis inaugurado en 2009.
Sí. A finales.
Entonces, la pregunta
es, más o menos y medio.
La pregunta es muy sencilla, ¿por qué se van a Bolivia? ¿Cuál fue el llamado a Bolivia?
Claro. Ay, 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 esa pregunta todavía duele.
Sí, ya lo tenían todo tan...
Esa pregunta duele, pues mira, después de...
¿Por qué no enviaron a otro?
Pues la verdad es que...
¿Verdad?
Mira,
en un momento así, ¿crees que ya todo está...
Y está todo tan lindo y tan bonito y caminando.
Están trabajando.
En marcha.
Están trabajando ya.
Sí.
La verdad es que sabíamos, de hecho ya sabíamos, porque esa fue un poco parte de nuestro llamado, que nosotros íbamos a estar en más de una nación. Lo teníamos claro. Pero no pensábamos que fuera algo tan rápido, ¿no? Para nosotros. Aparte, estamos hablando de todo esto, pero el hecho de que el llamado para Bolivia... se concreta 5 años después de estar en Perú. O sea, es tremendo, porque estamos allá y yo, estando en una reunión con una pastora, en una reunión, mejor dicho, de coordinación con los líderes de Nuevos Pasos, una pastora que invitamos a la reunión, da una palabra profética y me dice, Joan, prepárate, ¿sí? Porque el relevo viene y tú tienes que moverte ya. Y a mí me dejó blanco. Pero en ese momento simplemente pues hice lo que mi pastor siempre me ha dicho, me ha enseñado, que yo he aprendido, ¿no? Las cosas que todavía no entiendes, pues te las apuntas ahí y esperas el cumplimiento, ni más ni menos. Claro. No le das más vueltas, ¿no? Pero cuando, en esto que yo vengo aquí a España a recoger a Carmen, porque Carmen había venido a España por un tema de credenciales, me dice Carmen, pues ¿sabes qué? Estaba predicando en la iglesia y una pastora precisamente me ha dicho que nos movamos, que
prepara el relevo.
Prepara el relevo, que el Señor nos mueve. Y yo no lo podíamos creer, no lo podíamos creer porque realmente no estábamos preparados para algo así. Y en cuestión de menos de 6 meses o 8 meses, recibimos un correo, más o menos, de Yusi y Osvaldo, que son los actuales directores de Nuevos Pasos en Perú, que ellos querían venir a conocernos y a saber de nosotros y que querían. Y de alguna forma supimos, ¿no? Dios nos mostró que esas personas iban a ser parte importante del ministerio, y cuando nos conocimos, pues bueno, ahí se concretó todo lo que estaba pasando. Ellos tenían un llamado para ayudarnos también a nosotros en Perú. Y bien, y se fue confirmando poco a poco. Dios fue confirmando que Bolivia era el país, que quería que fuéramos para allá y que iniciáramos el trabajo. ¿Por qué nosotros y no otros? Pues no lo sé. Eso creo que eso lo sabe Dios más que... Creo que lo sabe Dios. De hecho, me parece que el hecho está en que tenemos un ministerio de empezar. De empezar algo.
De sembrar.
De sembrar, de empezar algo de cero.
Y que recoja otro.
Y que recojan otro.
Ministerio apostólico. Eso sí que es verdaderamente ministerio apostólico.
Bueno, es que misionero, la palabra misionero no existe, como sabes, en la Biblia.
Sí, enviado.
Es el enviado, y el enviado, lo único que corresponde es el apóstol. Lo que pasa es que el apóstol está, como digo yo, debajo de la mesa, porque es es la primera piedra, no se ve. Y como no se ve, pues no figura. Sí, y claro. Quien se ve luego es el trabajo
por
y lo demás.
Se ha desvirtuado tanto el tema de ministerio apostólico, porque ahora parece que el apóstol es el que está por encima de todo el mundo, ¿no?
Y pues no,
bíblicamente
el apóstol es el primero que llega, que planta y que se va luego, o sea, que desaparece, ¿no?
Por eso las iglesias el que hoy en día le dicen apóstol y a los pastores, pues
no, cualquier enviado de Dios para trabajar o empezar obra pionera ya es un apóstol.
Así es. Vamos a hacer una pausa musical, si os parece. Vamos a seguir compartiendo enseguida en relación con el terremoto que ha habido en Haití, que es un tema que ocupa, que ahora satura los medios. Evidentemente, pues vamos a también a comentar algo, si os parece, porque también a través de la asociación podemos canalizar ayuda para enviar a Haití.
Sí.
Entonces, todo esto, si os parece, ahora después de esta pausa musical, lo vamos a desarrollar para todos los oyentes que quieran colaborar de esta forma, puedan tener la oportunidad de hacerlo. Así que, Alejandro, hacemos una pausa musical.
Tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero, predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo, y la victoria hasta el fin. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero, que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero, predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero, en mi canto y me acuerdo de dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero, hay un pueblo que ora por ti.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Pues esta canción estaba dedicada con todo nuestro cariño para Joan y para Carmen y para todos los misioneros que están sirviendo al Señor. Los que nos escucháis aquí en esta tierra o bien en otros lugares que no nos escucháis, pero estáis en nuestras oraciones. Igual que la Iglesia perseguida, otro tema que hemos tratado aquí en este programa, igual que tantos hermanos que están sirviendo a Dios en otras latitudes. Bueno, pues vamos a estar tratando el tema del terremoto en Haití. Yo quisiera, antes había dicho que era a través de la asociación, pero no es exactamente a través de la asociación que se puede canalizar la ayuda, sino a través del PESE. Explícanos qué es el
Mira, PESE. Nosotros tenemos... Primeramente quiero contar esto. PESE es una plataforma evangélica para situaciones de emergencia. Cuando nosotros tuvimos el terremoto en el sur del Perú en el 2007, esta plataforma canalizó ayuda a través de la Asociación Nuevos Pasos y pudimos ayudar a construir una escuela y construimos también un comedor y hicimos bastante ayuda social en ese lugar en ese momento, ¿no? Es una plataforma que funciona, que está integrada por varios ministerios, como puede ser, por ejemplo, y también iglesias como Alianza Evangélica Española, Sociedad Bíblica, Ejército de Salvación, está también FADE, está la IERE, Buenas Noticias, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Están conformados dentro de esta plataforma. Esta plataforma, de alguna forma, lo que ellos hacen es, cuando hay emergencias como la que hemos tenido ahora mismo en Haití, ellos abren un número de cuenta y canalizan la ayuda mediante entidades evangélicas presentes en el país. Con lo cual, eso para nosotros como cristianos, pues bueno, es
facilita mucho el trabajo.
Facilita mucho el trabajo. Y no solo eso, sino que nos da una certeza, ¿no? Porque son asociaciones íntegras y asociaciones que trabajan muy bien en esos países, ¿no? Ellos nos ayudaron, como te comenté, en Perú, y ahora mismo han abierto un número de cuenta. Yo tengo justo aquí el comunicado que me ha llegado hoy a mi correo.
¿Puedes leerlo? Sí. Bueno, la parte que creas conveniente.
Sí, dice, pues más o menos, que queridos hermanos, una vez, lamentablemente nos ponemos en contacto con vosotros para pedir vuestro apoyo solidario a favor de los supervivientes del terremoto que ha habido de magnitud 7.3 en la escala de Richter, ocurrido ayer en Haití, ¿sí? Y luego dice la PESE, la Plataforma Evangélica para Situaciones de Emergencia, hace un llamamiento a las iglesias evangélicas de España a sumarse al esfuerzo internacional para ayudar en lo posible a minorar un poco las consecuencias del desastre natural ocurrido en el país más pobre del continente americano. Luego hablan de quiénes son los que están en la PESE, ya lo he comentado antes, y dice que los donativos que se recauden se destinarán a paliar las necesidades básicas de la población y serán distribuidos a través de entidades evangélicas que trabajen en la zona. Uh-huh. A continuación dice que también de estos donativos un 10%, como ya tienen por costumbre hacer en PESE, se dedicará para comprar Biblias y distribuir Biblias. Todas las donaciones que se hacen a través de PESE tienen este requerimiento, ¿sí? Que no solo van a ayudar a lo que es la necesidad del momento, sino que también van a evangelizar, porque se hace mediante instituciones evangélicas. Los donativos, no sé si puedo dar el número de cuentas.
Sí, en principio sí.
Los donativos se hacen a través de la Caixa, a nombre de Diaconía. El número de cuenta es el 2100-4750-52-00044-907. Repito, lo que es el número de cuenta, 2100-4750-52-00044-907. Los que quieran recibir un acuse de recibo del donativo solo tienen que enviar un correo electrónico notificando el día y la cantidad de la transferencia efectuada a nombre del ordenante, con su NIF y dirección. Entonces, lo envían a este correo que voy a dar ahora y pueden recibir una acuse de recibo. Que
vale, para desgravar en la renta.
Efectivamente. Uh-huh. El correo es sencillo, es pese, tal como suena, pese@diaconia.es.
Diaconía con K, ¿verdad?
No, diaconía con C de casa.
Ah, con C de casa.
Sí, diaconía con C de casa. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir, el correo es pese@diaconia.es. Yo realmente animo a los hermanos que nos escuchen, a los pastores, a las iglesias, que animen a los hermanos a poder ofrendar para este problema que ha habido en Haití, para este sismo que ha habido en Haití. Nosotros conocemos las consecuencias de un sismo, lo tuvimos en Perú en el año 2007.
El 15 de agosto de 2007.
El 15 de agosto de 2007.
Y es terrible, ¿verdad?
Y es terrible. Es terrible porque no solo desmiembra a las familias, porque muchísima gente muere y hay muchas familias que quedan totalmente afectadas por ello, sino que es un problema que tiene una repercusión a años, porque pierden sus casas, pierden sus pertenencias,
pierden infraestructuras.
Entonces, en el caso, por ejemplo, de Perú, hoy en día
aún no se ha reparado.
Todavía hay personas que están sufriendo las consecuencias del terremoto de 2007. Imagínate, estamos hablando ya hace 3 años,
¿no? ¿Y cuántas víctimas hubieron en aquel terremoto?
Muchísimas menos de lo que estás haciendo en Haití. Fueron algo más de 500.
Haití, se hablan más de 100.000.
De 100.000 están hablando.
Sí, sí. Efectivamente.
Y todavía no se sabe.
No, y las condiciones de Puerto Príncipe es que hacen esperable una desgracia, no solo ahora, sino después cuando se compliquen las cuestiones con agua.
Claro, porque es un país desforestado también, no tiene la tierra
suficiente
consistencia.
Es el país más pobre de Latinoamérica.
Más pobre de América.
De América.
Y uno de los
más pobres del mundo.
Del mundo entero.
Efectivamente.
Bueno, pues ante esta situación de emergencia, valga la redundancia, porque tenemos al PESE, también es una forma de canalizar a través de las entidades evangélicas esa ayuda para Haití.
Efectivamente, y nosotros podemos constatar, porque lo hemos vivido, que es una plataforma que es totalmente eficaz, que es seria, que es íntegra y que hace honor a Dios en primer lugar y se ve.
Que el mundo sepa que los evangélicos también nos movilizamos,
claro,
porque a veces
se
escucha mucho de Cruz Roja, se escucha mucho de otras entidades que están haciendo un trabajo muy importante, pero que tampoco se minusvalore el trabajo
que hay una entidad
cristiana que tiene también uno de sus ejes principales de ayuda es la asistencia en emergencia y seguramente van a intervenir en Haití, que es Visión Mundial, World Vision. Mundial detrás de Cruz Roja son los primeros y los más potentes en intervención en situaciones de emergencia.
Sí,
es una institución
internacional.
Cristiana internacional que está en 112 países actualmente. Entonces es una entidad que da crédito de lo que se puede hacer cuando queremos hacer las cosas bien, ¿no?
Y Cruz Roja fue fundada por un evangélico, eso tampoco hay que olvidarlo.
Así que
estamos ahí también presentes. Es que nuestro sentir, como Jesús nos dio ejemplo, tenemos que ser de ayuda a las personas.
Sí.
Así es. Bien, pues vamos a, si os parece, a entrar en la última media hora del programa. Al final os he preparado un escáner, es decir, ya podéis ir poniéndoos nerviosos y la tensión irá subiendo a medida que pasen los minutos.
De acuerdo. Empezamos a temblar ya.
Bien. Pues bueno, primero en Perú, ahora en Bolivia, como decía también Victoria, en obediencia al llamado del Señor. Pero hay una cosa que yo me pregunto muchas veces también en cuanto a esos cambios tan bruscos en vuestro modo de vida. Cuesta adaptarse, ¿verdad?, a esos lugares, y supongo que a uno de vosotros os costará más que a otro, o a los niños, a uno más que a otro. ¿Cómo lleváis eso del periodo de adaptación?
Bueno, mira, se llama shock cultural.
Eso es, bueno, técnicamente.
Shock cultural, ya sí. Está descrito, ya está descrito, y podemos dar fe de que es absolutamente cierto.
Sí, sí. Shock transcultural.
Shock transcultural.
Mi mujer sí. Me mira, pero es una mirada...
Cómplice.
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí...
Sí que se da, sí que se da. Lo sufrimos cuando fuimos a Perú en el 2001, ¿sí? Y lo hemos vuelto a pasar ahora en Bolivia, aunque ya llevamos fuera de nuestro país tantísimo tiempo, ¿no? Y lo han pasado nuestros hijos. Cuando eran pequeños, al principio en el 2001, lo pasaron de una manera, ahora lo han pasado de una manera completamente diferente siendo adolescentes.
Claro.
Pero sí es cierto que se pasan unos cuantos meses complicados, es decir, el desarraigo es difícil. Uh-huh. Y sí que te vas en obediencia, muy seguro de que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer, pero uh-huh. de alguna manera sufres las consecuencias uh-huh. de toda esa situación y cuesta superarlo, y es necesario que haya un planteamiento uh-huh. muy claro como familia de cómo se va a afrontar toda esa situación, ¿no? En nuestro caso, ahora al irnos a Bolivia, decidimos que los tres, cuatro primeros meses íbamos a centrarnos en darnos uh-huh. el soporte familiar que necesitábamos para afrontar esa situación que sabíamos que se nos venía encima. Y la verdad es que ha sido muy necesario, porque dar un paso de este tipo con tres adolescentes, o sea, nuestros hijos tienen, el pequeño tiene 13 y medio para 14, la mediana tiene 15 y la mayor tiene 16 para 17.
Necesitas mucha resiliencia.
Mucha
resiliencia. Ahora hablaremos.
Sí, mucha, la resiliencia y en estado puro, vamos.
Bueno,
sí.
bueno.
Y hemos podido ir de alguna manera por calzas, ¿no? Ayudándonos mutuamente a poder hacer todo ese tránsito y ayudar a los chicos.
Apoyándonos unos a otros.
Ayudar a los chicos, pues, a dejar su escuela, sus amigos, sus vecinos, su gente conocida, su todo. Mm-hmm.
Claro, porque las misiones tienen su cara y tienen su cruz.
Claro.
Por supuesto.
Sí. Como todas las cosas, ¿verdad?
Sí. Por supuesto.
Y su cruz es una muy buena cruz, por cierto.
Sí, muy interesante.
Sí, es muy interesante porque generalmente cuando nosotros venimos aquí a España o en gira misionera o a presentar el proyecto, tú lo que presentas básicamente es el resultado de un trabajo.
Claro, qué bonito.
Entonces, y qué bonito. Pero lo que hay detrás de ese resultado, pues, es mucha oración, hay mucho desconsuelo a veces.
Y mucha lágrima.
Mucha lágrima. Y otras cosas, pero que uh-huh. se hacen por amor a Dios y por obediencia a Dios, y que la verdad uno no siente que sea ni mucho menos un pago, ¿no? Sino que todo lo contrario, lo haces porque realmente estás en el convencimiento que estás haciendo aquello que Dios quiere.
Es más, te hace uh-huh. madurar muchísimo, te hace crecer muchísimo, no solo a nosotros como lo adultos sino. O como matrimonio, sino uh-huh. también a los chicos. El hecho de poder haber dado ahora este paso de obediencia, irnos de Perú hacia Bolivia, cuando era algo, pues, que no es que nos hiciera una ilusión bárbara. O sea, uh-huh. las cosas son así. Dijimos, sí, tenemos que irnos, sabemos que nos vamos, pero no nos pusimos a cantar y a bailar de alegría, uh-huh. sino que dijimos, bueno, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer porque sabemos que es lo que tenemos que hacer y es lo que queremos hacer, uh-huh. pero sabemos que en este tránsito van a haber dificultades, así que vámonos. Y nosotros lo teníamos muy claro, pero para los chicos, afrontar una situación de este tipo en plena adolescencia uh-huh. y decir, ahora tengo que cambiar de colegio, tengo que cambiar de amigos, tengo que cambiar de país, de cultura, de comida, otra vez, no es nada fácil, es decir...
En absoluto.
Claro, y también para ellos supone un reto, pero también por otro lado hemos visto que los ha, de alguna manera también los ha ayudado muchísimo a agarrarse de Dios, ¿no? Porque uh-huh. te quedas como un poquito uh-huh. en el aire, te quedas sin piso, y ahí, bueno,
nos
pues
ha ayudado y nos ha ayudado también.
Nos ha ayudado, por supuesto, sí, por supuesto que
porque
sí.
Porque los hijos evidentemente sufren y sufren...
¿Y vosotros sufrís por ellos?
Muchísimo.
Nosotros sufrimos por ellos, exactamente.
Sufres uh-huh. más por ellos que por ti, ya lo no, saben, no, todos claro. los que son padres y están
escuchando. Yo solo tengo un adolescente y una sí. pre, porque están ahora con 9 añitos, 10, sí. pero tengo un adolescente que también, y os comprendo sí. de primera
así
mano.
Es.
Es complicado.
Bueno, yo os digo también que os tengo en la nevera.
Ah, bueno, muy bien.
Cuidado, quiero decir, en el imán.
En el imán, sí, en el imán.
Y sí, sí. nos acordamos siempre de vosotros.
Esa fue una buena táctica para la gente.
Era una estrategia para que cada
sí,
día
sí,
nos
eso
vieran.
Es bueno,
sí,
eso es muy bueno.
Y las oraciones
sí. se multiplicaron. Que lo sepas, y cada vez que voy allí, oramos por vosotros.
Hay muchas
y pedimos
gracias.
Al Señor.
La verdad es que siempre
no estáis solos.
Las oraciones.
Sí, lo sabemos. Mm-hmm.
Gracias.
Es que todo esto sería imposible si la Iglesia no estuviera respaldando.
Pues realmente es hermoso el trabajo que están desempeñando tanto en Perú como en Bolivia, porque sigue siendo el supervisor de la tarea en Perú, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, este año hemos estado cada 40 días viajando uh-huh. a Perú, y hemos estado un poco a caballo uh-huh. entre Perú y Bolivia. Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando muy bien, gracias a Dios, con ellos. También hemos descubierto lo que es el ministerio online.
Damos gracias a Dios por el
gracias
Skype.
Gracias a Dios y... por el Skype, porque todo lo que es la parte de proyectos y la supervisión de la parte administrativa todavía lo llevamos nosotros desde Bolivia. Pero muy bien, estamos muy contentos porque el trabajo se está desarrollando de una manera fantástica.
Ahí se ve la mano del Señor. Y sí. La respuesta a ese llamado...
Que sí fue oportuna la salida.
Sí, exactamente.
Bueno, me gustaría hablar, no quisiera ir, que nos fuéramos, porque a mí lo que me encanta de los misioneros son los testimonios. Por favor, porque viven experiencias que nosotros no tenemos oportunidad de vivir precisamente por su obediencia.
Por eso que está uno...
Por eso que decimos. Entonces...
Hay algunos cuantos.
Los niños, decenas de niños que han pasado por vuestros hogares, por el jardín, testimonios que podáis quizás recordar. Uno tú y otro Joan, por ejemplo, Carmen, Joan, uno cada uno, para que los oyentes también sean bendecidos.
Sí, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de cinco hermanas que entraron en el hogar de niños ya hace 6 años y medio aproximadamente, y eran cinco hermanas que, bueno, salieron de una situación muy complicada.
En Trujillo.
Con los padres en Trujillo, con los padres alcohólicos y viviendo prácticamente en situación de abandono prácticamente total. Estas cinco niñas entraron y, bueno, las condiciones eran francamente deplorables, en situación de analfabetismo total, con una desnutrición exagerada, ¿no? Y poco a poco, a medida que hemos ido trabajando con las chicas, pues han ido yendo adelante, las pudimos escolarizar, han salido con bien. Y ahora mismo tenemos a la que es la segunda de este grupo, porque la mayor es sordomuda y está en Perú, en Trujillo, es auxiliar dentro de la escuela infantil de una de las maestras. Y la segunda, la que tiene ahora 19 años, que es Berbelí, ahora mismo está con nosotros aquí en...
¿En Bolivia?
Está aquí en Barcelona.
Ah, en Barcelona.
Está en Barcelona porque nuestra iglesia la ha traído para acá y... trayendo de alguna manera su testimonio de vida, ¿no? Ella forma parte ya del equipo, trabaja dentro del área administrativa, tiene un proyecto de vida sensacional por delante, está terminando su secundaria. Ella entró con 12 años en situación de analfabetismo. Actualmente le quedan 2 años para acabar secundaria y se proyecta para... quiere ser escritora, quiere hacer carrera, quiere hacer de todo, porque tiene una...
Ahora tiene metas.
Sí, tiene metas. Y de alguna manera ella también se convierte en la... ¿Cómo te diría? Un poco en el motor del resto de sus hermanas, ¿no? En un referente vital para el resto de la familia, sí. Y cuando está con su mamá, que todavía tiene algunos problemas con algunas cosas en su vida, ella es la que le dice: mamá, pórtate bien, mamá, haz esto, mamá, por favor, mamá, tal, ¿no? Entonces un poco la ves a ella y dices, bueno, ¿cuál es la mamá?
Qué bueno.
Otro testimonio que tiene que ver con el hogar de niños, por ejemplo, fue algo muy hermoso. Estábamos en una casa, que era una casa que nos había cedido una ONG peruana española. Ahí empezamos nuestro primer hogar. Y bueno, pues llegó un momento en que la cesión ya se finalizaba.
Era una cesión en uso por 2 años.
Sí, la cesión se finalizaba y necesitábamos pues ubicar un lugar donde tener el hogar de niños, ¿no? Es muy complicado tener un local lo suficiente grande y que sea lo suficiente barato, ¿no? Decirlo así, porque no siempre se cuenta con los recursos. Entonces empezamos a orar, a buscar, y yo salía frecuentemente con Ronald, que es un hermano en la fe que tiene un taxi, salíamos para ver por diferentes lugares, y bueno, habíamos visto varias cosas, pero nada que pudiera llegar a ese monto o ese límite que habíamos puesto económico, ¿no? Habíamos dicho, bueno, podemos pagar máximo $300 por un local grande. Eso es ridículo para el tipo de local que necesitábamos. Estamos hablando de unos 250 euros más o menos. Imagínense, por ejemplo, un local que tenga 7, 8 o 10 habitaciones y que tenga una planta de unos 200 o 400 metros, que todo puedan alquilar por eso. Ni en Perú se puede alquilar por eso, ¿no? Así que empezamos a buscar y concretamente una tarde estábamos por una zona y, bueno, vimos un anuncio en una casa. Así que nos paramos en esa casa y simplemente hicimos una oración. Dijimos: Señor, si esta es realmente la casa que tú quieres para el hogar Nuevos Pasos, tú tienes que primero permitir que podamos alquilar esto por $300, que eso era muy difícil.
Un milagro.
Y lo segundo, pues que tú nos muestres que este es el lugar, ¿no? Así que llamamos al dueño. El dueño dijo: ahora voy, en 5 minutos estoy ahí. Y nos sentamos en el coche.
En la puerta, mejor dicho.
Nos sentamos al lado de la puerta. Y para que os hagáis la idea, la puerta era una puerta de vidrio. Pero una puerta de vidrio que no tenía el muelle de abajo, que estaba rota, con cadenas. Sí. Y la puerta se notaba pues oxidada y vieja, ¿no? Y
simplemente estaba prácticamente en situación de abandono.
Estaba en situación de abandono. Y entonces nos sentamos ahí y de repente la puerta se abre. Y Ronald me mira y me dice: hermano, esa puerta se ha abierto. Y yo digo: pues sí, esa puerta se ha abierto. ¿y será esto de Dios? Pues debe serlo, porque esa puerta está rota, no se puede abrir sola. Así que la puerta se abrió y nos sentimos que es que Dios estaba indicándonos el lugar, y vino el dueño y le dijimos, mira, esto es lo que tenemos para pagar. Y el dueño dijo, pues adelante, es vuestra. Y así fue que encontramos,
La puerta se abrió.
Y lo bueno es que estaba, porque luego cuando el dueño vino, tuvimos que levantar la puerta y acabar de abrirla para poder entrar. O sea que la puerta realmente estaba rota. Entonces, ¿cómo Dios la abrió? Pues la abrió con su poder y nos mostró que ese era el lugar, ¿no?
Y en esa casa funcionó por 2 años más el hogar, mientras construíamos el actual local en Laredo, y ahora mismo ahí están funcionando todas las oficinas centrales de Perú y lo que sería el programa de cooperantes y de reinserción social de adolescentes.
¿Cómo hace el Señor las cosas? Qué maravilloso. Ahora,
es genial.
A todo lo pasado uno dice, bueno, qué maravilloso, pero es que vivirlo...
Hay que estar ahí.
Por eso es que el servicio misionero solamente es el que lo está viviendo.
Es un privilegio poder
verlo.
Así es. Bueno, testimonio de provisión del Señor. Tendréis.
Yo tengo un montón. Te cuento uno.
Uno rápidamente. Me acuerdo dónde que contó Carmen en la iglesia, pero bueno, cuéntanos.
Te voy a contar uno que además es muy divertido, aunque en el momento dado lo pasamos muy mal. Estábamos, pues, nos dieron el terreno para construir el nuevo hogar. Y bueno, y en ese momento, pues, una asociación de aquí de España, una asociación que se llama Mosaic, decide hacernos una ofrenda para poder construir el futuro hogar, ¿no? Así que, como mentalidad catalana que tengo, yo pienso, bueno, cuenta abierta, metemos el dinero, ahí hicimos la plata, metemos el dinero, y cuando tengamos el dinero empezamos a construir, porque resulta que el proyecto inicial del hogar era un proyecto inicialmente de unos $150,000, que al final han sido más de $150,000, pero eso es otra historia, ¿no? Y bueno, simplemente yo pongo esos 5,000 y digo, bueno, cuando tengamos más dinero ya empezamos. Pero resulta que a mes de noviembre Dios empieza a decirnos, hay que empezar ya. Y yo no me lo podía creer, porque yo digo, si con $5,000, ¿qué voy a empezar yo? Si solo el muro perimétrico nos costaba $20,000. Y bueno, porque es una zona sísmica, necesitas hacer mucha base, ¿no? Así que bueno, Dios decía que empezara ya, que empezara ya. Decidimos empezar, porque creíamos que eso era la voluntad de Dios. Y me acuerdo el día que el camión, compramos unos cuantos tochos, contratamos a 3 o 4 personas de la zona y empezamos a hacer zanja. Pero sin tener mucha... Yo, sinceramente, tengo que decir en ese momento, sin tener mucha fe de lo que iba a pasar, ¿no? Y me acuerdo que ese camión vino con tochos y todo empezaron a trabajar. Y en ese momento fui consciente del tremendo lío que me había metido.
¿En buen lío te metiste?
En buen lío. Bueno, imagínate, un hogar por construir de más de $150,000 y yo solo tenía $5,000.
Bueno.
Así que me fui a mi casa, cerré la puerta de mi habitación y empecé a llorar como un niño. Porque... yo sentía en ese momento la carga, se sentía la presión y sentía la carga, y yo me encontraba o me sentí inválido en ese momento. Yo no era capaz de entender cómo me había metido en semejante fregado, y yo pensé, yo no soy apto para esto. Así que mi oración delante de Dios, Señor, fue esta. Simplemente dije, Señor, tú te has equivocado.
Como Jeremías, derramaste tu corazón delante de Dios.
Derramé mi corazón, yo dije, tú te has equivocado de persona, yo no sirvo para esto, yo no sé qué voy a hacer ahora. Y a mí, yo lo único que quería agarrar mi maleta, y yo siento decir esto porque esto es de un misionero con muy poca fe, pero en ese momento mi fe estaba siendo probada, y yo quería en ese momento coger mi maleta y echar a correr.
Pero eso lo ha pasado a muchos misioneros. ¿Sí?
Exactamente.
La escuela del misionero.
Y justo en ese momento, cuando yo estaba en ese llorar, Carmen y los niños vienen, yo me lavo la cara, me arreglo un poco porque no quería que ellos pensaran que, pues, qué está pasando a mi papá, ¿no? Y llama en ese momento una misionera que estaba en Honduras, una misionera que yo había conocido el primer año en Perú. Y me dice exactamente estas palabras: Joan, estaba orando y Dios me ha dicho, llama a Joan y dile que él es la persona que tiene que estar ahí. Y cuando ella dijo eso, yo me quebranté, porque yo hacía un rato le había dicho, Señor, Padre, yo no tengo que estar aquí, yo no puedo hacer esto, ¿no?
Las mismas palabras.
Entonces, esta misionera me llama y Dios me ha dicho que te diga, tú eres la persona que tienes que estar ahí, no te preocupes, Dios va a proveer. Y mira, cuando ella me dijo eso, yo sentí un gran alivio. Fui allá, agarré un tocho de aquellos que habían allí en la construcción, la puse en mi habitación y empecé a orar para que se multiplicaran los tochos. Y te puedo decir que a mes de diciembre se acabó la construcción del cerco perimétrico.
Es que los misioneros hacen cosas raras, ¿eh?
De verdad que sí. Pero fue algo intuitivo, ¿eh? Fue algo que sentí que tenía que hacer. Y simplemente, pues eso, se pudo acabar el cerco perimétrico y al final nos costó la mitad. Por lo tanto, esos tochos se multiplicaron de una
forma. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso!
Fue sensacional.
Tenemos una llamada de un oyente que quiere intervenir o que luego quiere hablar con ellos. No entiendo a mi técnico que luego no sé qué. Bueno, luego me lo dices, Alejandro. Luego me pregunta. Ah, sí, la pregunta. Sí, perdón. Sí. Gracias, Alejandro. Tenemos una pregunta de un oyente que es muy interesante. Era si era lícito o si era apropiado que alguien que siente el llamado de Dios, entre comillas, vamos a decirlo así, el llamado misionero, para ir a ayudar a una familia al extranjero, es aceptable que deje a su familia en su hogar y él se marche. Entonces, esa es la pregunta que él os hace. Uh-huh. Y qué le podéis responder a esta persona que quizá tiene alguna inquietud ahora en cuanto a servir al Señor, pero al mismo tiempo se debe a una familia, a unos hijos, a una esposa.
Bueno, pues como decíamos, deberíamos saber si lo que quiere hacer es algo temporal. Por ejemplo, si quiere hacer un viaje misionero en su verano, o quiere participar o colaborar con algún proyecto, siempre y cuando pues tenga la ayuda de su familia y el apoyo de su familia, yo creo que no hay mayor problema. Ahora bien, si está hablando de salir de misiones y cuando dice dejar a la familia...
Indefinidamente.
Y se refiere a la familia más cercana, como puede ser, por ejemplo, esposo o esposa o hijos, bueno, eso ya es otro... Yo creo que es harina de otro costal, ¿no? Porque el llamado misionero, cuando viene sobre la sobre uno, viene sobre tu familia también. Claro. Es un llamado que, de alguna forma, se corresponde no solo a ti, sino también a tu esposo, tu esposa y tu familia. Si hablamos de la familia, ya vamos a decir, por ejemplo, padre o madre extensa, pues bueno, yo creo que si el llamado es un llamado de parte de Dios y que realmente está aparte apoyado por la Iglesia, pues uno tiene que plantearse, la obediencia a Dios es algo muy, muy necesario y bueno, yo creo que es lícito que entonces el misionero salga de misiones, ¿no?
Pero romper un matrimonio o una familia no consideramos que sea lo adecuado.
Claro que no.
Dependiendo cuál sea el caso, porque la pregunta era muy genérica.
Bueno, un poco ambigua, sí.
Pues si la persona que ha llamado quiere llamar al terminar el programa, pues puede hacerlo para en privado hablar con vosotros. Bien, dicho esto, vamos a ir, bueno, no da tiempo para mucho más. Seguro que el Señor nos ha librado de peligros, de alguna enfermedad, bueno, cuestiones varias, seguro.
Sí, en el tema de seguridad, y en el tema de seguridad, ¿no? En el tema seguridad de seguridad, que es algo que ha sido muy doloroso.
Allí hay mucha inseguridad ciudadana, ¿verdad?
Sí, mucha.
Perdimos la cuenta de los robos. Perdimos la cuenta de los robos y hubo momentos muy críticos en este sentido, ¿no? Porque tuvimos, por ejemplo, con el cableado de la luz. Nosotros pusimos todo el cable de la luz desde...
Del hogar de niños,
1.200 km, porque la compañía no quería arriesgarse a los robos. Así que tuvimos que asumir nosotros el riesgo y varias veces nos robaron
nos robaron los cables.
Sí. Pero fue interesante porque la última vez que nos robaron decidimos hacer oración y ayuno y empezar a clamar a Dios. Y una tarde me baja el jefe de obras, que tenemos Roger Pomeape, que está construyendo el edificio de niños ahora, jardín de niños, y me pregunta: Joan, ¿vosotros habéis contratado al ejército para cuidar el cable? Y yo me lo quedo mirando, digo: Roger, pero tú estás loco, ¿cómo voy a contratar al ejército para cuidar el cable si no tengo dinero para tal cosa? Dice: ¿estás seguro que tú no has contratado al ejército para cuidar el cable? Y digo: no. Digo: ¿por qué me preguntas esto? Porque la gente de San Carlos, que es la gente que vivía cerquita, por las noches ve un ejército cuidando el cable.
Un ejército de ángeles, ¿será?
Pues sí, nunca más nos robaron el cable, o sea, fue algo fantástico. Algo fantástico, es un testimonio increíble, pero la verdad es que sí que ha habido situaciones peligrosas, situaciones muy difíciles a nivel familiar. Incluso en Bolivia tuvimos ahora un amago de atraco en nuestra casa por cuatro individuos, cuando estaba Carmen con los niños solos. Claro. Pero Dios es un Dios poderoso que nos libra de muchísimas cosas, ¿no? Una semana antes sentimos que iba a pasar algo parecido, que iban, nos iban a atracar, el Espíritu Santo nos avisó. Empezamos a orar y la verdad es que fuimos liberados porque una vecina venía de trabajar en ese momento
y vio
y entonces salió con su familia y espantó a los ladrones, ¿no? Pero siempre hemos visto a los ángeles del Señor cuidando nuestras vidas. Eso es cierto y eso es real.
Bueno, y nos quedaría hablar de proyectos. Estamos en Bolivia, pero yo he leído en la página web algo de África.
Sí.
Yo no sé si aún va más lejos o...
Claro.
A ver.
Llamados a las naciones.
Pues a ver, ¿qué hay ahí?
Tenemos una inquietud para trabajar con niños donde Dios nos lleve, ¿no? Y tenemos una visión básicamente en Latinoamérica, pero es una visión que se va a extender hacia África. Es algo que tanto a mi mujer como a mí Dios nos mostró. Y de hecho ahora mismo con nosotros se está preparando una futura misionera para África, ¿no? Por lo tanto, dentro de nuestros proyectos está observado también poder ir a África, concretamente al país de Zimbabue, que es donde...
Hay bastante.
La antigua Rhodesia.
Efectivamente, que es donde
bastante
esta hermana misionera tiene ese llamado, ¿no?
Al sur de África.
Ahí estamos ya mirando hacia más lugares.
Bueno, pues otro motivo de oración, hermanos.
Así
que ahí lo tenemos. Bueno, vamos a citar algo, el tema de la resiliencia, sí, porque se nos quedaba en el tintero. El próximo sábado tenemos un taller de, sobre este tema, la resiliencia. Sí. A alguno le sonará a chino, ¿no? Sí. Resiliencia. Hubo un hermano que le comenté y dice, a mí me suena eso a ciencias o a geografía. ¿Qué es la resiliencia? Porque es un método de trabajo que usáis con los niños, sí, en vuestras misiones.
Sí, es un enfoque de trabajo social que lo aplicamos en todos nuestros programas y cuyo objetivo es ayudar a superar la adversidad creciendo interiormente. Uh-huh. Nosotros decimos siempre que la resiliencia es el evangelio en lenguaje social, ¿no? En trabajo uh-huh. social. La palabra es un poco rara, ¿sí? De alguna manera todo lo que es el área de trabajo social se la apropia del ámbito más de la ingeniería o de la medicina y el índice de resiliencia quiere decir la capacidad que tiene un material o un hueso fracturado pues para recuperar su forma anterior y recuperar de alguna manera también su función después uh-huh. de haber recibido un golpe, un impacto, una agresión. Y es por eso que desde el área social se recoge esta palabra uh-huh. y de alguna manera la resiliencia no es que invente nada nuevo, sino que nos ofrece otra mirada. Durante décadas, desde la psicología, la intervención que se hacía con niños o con adolescentes o con adultos que habían uh-huh. sufrido un golpe o una situación de adversidad o un trauma, se focalizaba sobre todo en lo que sería la patología, ¿no? Lo que no funcionaba, lo que se nos había alterado. La resiliencia lo que pretende es una mirada positiva, estaría más enmarcada dentro de la psicología positiva, y lo que pretende es una nueva mirada sobre el trauma, uh-huh. sobre el dolor, sobre la adversidad, uh-huh. y nos ayuda a centrarnos en las fortalezas que nos quedan, en lo que está funcionando de manera adecuada y operativa, para a partir de ahí reconstruir la vida del niño, del adolescente, del adulto, del anciano, y no solo reconstruirla, sino aprender a crecer con bien y construir futuros buenos y futuros dignos y futuros positivos en la persona o en la familia, porque se habla de resiliencia individual y también de resiliencia familiar, ¿no?
Muy interesante. Bueno, no digamos más. Quien tenga interés, tenemos el taller de introducción el sábado en la avenida Mata de Pera 241 de Sabadell. Es conveniente de avisar antes, hay un teléfono que quiero daros, es el 600-478-721, 600-478-721, ese es mi teléfono, celular, móvil.
Muy sí, bien. Más que nada porque así tendrán el material.
Claro, porque vamos a imprimir material, uh-huh. un dossier, un manual, y entonces queremos entregarlo a todos los que asistan, y es muy interesante cómo superar la adversidad creciendo interiormente. Es un taller, bueno, la resiliencia se usa hasta en deportistas,
el ámbito de aplicación de la resiliencia es enorme, sí.
Muy interesante. Bien, pues ahí estaremos a partir de las 9:30 en Avenida Mata de Pera 241 de Sabadell para estar tratando ese tema de la resiliencia. Bueno, ¿cómo colaborar con Nuevos Pasos? Porque puede haber oyentes también que quieran colaborar con vosotros uh-huh. A nivel de voluntariado, a nivel de apadrinamiento, no sé. Uh-huh.
La primera forma de colaboración, sin duda, y siempre hablamos de lo mismo y siempre decimos lo mismo, es la oración. Es muy importante la oración para nosotros. Sabemos y entendemos del poder de esta oración, ¿no? Es como una cuerda que nos sujeta a nosotros desde aquí, uh-huh. desde España, cuando los hermanos oran. Es un lazo que hay y que nos ayuda a no caer, ¿no? A estar ahí siempre firmes uh-huh. delante de la presencia del Señor. Hay muchas formas de colaborar. Pueden colaborar, por ejemplo, con voluntariado, trabajando, viniendo con nosotros en sus vacaciones, en su excedencia. Simplemente tienen que hacerlo entrando a la página web, en la dirección que diste anteriormente, que es www.nuevospasos.org.es. Aquí ellos pueden entrar, van a ver que hay un cuadro, ¿sí?, donde uh-huh. ellos, donde hablamos un poquito de los cooperantes.
¿Tienes, ¿no?, un mail directo para contactar con vosotros?
Sí, tenemos un mail directo que es Nuevos Pasos Bolivia, todo seguido, nuevospasosbolivia@hotmail.com.
nuevospasosbolivia@hotmail.com.
Efectivamente.
Muy bien.
Entonces ellos pueden contactar aquí y pueden escribirnos con lo que quieren hacer, con lo que sueñan hacer con nosotros, uh-huh. y nosotros lo podemos encauzar pues o dentro de Bolivia o dentro de Perú según las necesidades que haya del momento.
Y también, ¿no?, en la misma página encontrarán la posibilidad de poder apadrinar a niños, uh-huh. sí, a muy través bien. Del Departamento de Misiones de Asambleas de Dios de España, de DEMADE, uh-huh. que son los que gestionan este tema aquí, pueden apadrinar a un niño o de Perú o de Bolivia, y también en la página web encontrarán el mail de contacto de José Antonio Cristóbal, que es la persona responsable de este asunto en Zaragoza.
Nuevospasos.org.es.
Y si lo que quieren simplemente es hacer una donación económica, también van a encontrar igualmente en la página el número de cuenta, en este caso, ¿no? Que es el de Perú.
Ahí lo tienen todo.
Ahí lo tienen todo.
Perfecto, sí. Muy bien. Pues vamos para terminar a haceros el escáner.
Ah, bueno.
Ya el tiempo se nos termina.
Llevamos temblando mucho rato ya.
Sí, y Alejandro nos va a poner esa música intrigante. Me los ha despertado, Alejandro, me los ha despertado. Estaban aquí ya tiritando. No, pero vamos con Carmen primero, Carmen Herrera. Yo le voy a hacer a Carmen, en este escáner, una pregunta, o le voy a hacer un comentario sobre una frase, una breve, una palabra, y ella me tiene que dar una respuesta espontánea.
Ya,
¿vale?
Bien.
Entonces yo le digo, una persona especial.
Mi esposo.
Un versículo de la Biblia.
Juan 3:16.
Un personaje bíblico.
Job.
Un libro de la Biblia.
Ruth.
Un misionero modelo.
Mi esposo también.
La montaña o el mar.
El mar, siempre.
Plato de comida preferido, Carmen.
Ay, el ceviche.
¿Te gusta vestir sport o te gusta vestir con elegancia?
Depende de la ocasión.
Un deporte.
La natación.
Una canción.
Uy, infinitas, infinitas, desde clásicas hasta modernas, y me encanta Lily Goodman, por ejemplo, todas.
Una pesadilla.
Que perder a uno de mis hijos.
Y un deseo.
Continuar en el trabajo que estamos haciendo y que el Señor nos guíe con todo.
Muy bien, Carmen, creo que has pasado
bien. Yo quiero como eso.
Bueno, pues ahora voy contigo, Joan.
Ah, vale, pero así como eso, ¿eh?
Pero fue muy fácil.
A ti, Joan, ¿qué te sugieren cada una de estas palabras? Algunas son más serias que otras, ¿eh?
Ay, no, eso no va a ser para mí, ya verás.
Vale, entonces, la palabra problema, ¿qué te sugiere?
Una solución.
Niño.
Un reto.
Medicamento.
Una forma de ayudar.
Majadito.
Majadito es un plato muy rico.
Resiliencia.
Es una forma de trabajar que ayuda mucho.
Camino.
Algo por andar.
Entrega.
Lo que todos debemos hacer.
Familia.
Donde crecemos.
Y compasión.
Lo más necesario.
Te quedan tres.
Bueno.
Malaria.
Malaria.
O dengue.
Dengue. Pues un gran problema.
Pan to market.
Ay, algo añorado.
¿Y proyecto?
Muchos.
Bueno, pues ahí tenemos a Joan y a Carmen, que han pasado el escáner. Las palpitaciones, eso sí, les han subido.
Sí, muy bien.
Pero
fíjate, como dije desde el principio, excelentes misioneros.
La clave estuvo en que Alejandro nos despertó.
Sí.
Bueno.
Nos quitó los nervios.
Puso ahí las luces y todo.
Bueno, en conclusión, yo me quiero limitar a leeros un versículo mientras suena la canción que le indiqué al técnico inicialmente. Quiero leeros Romanos 10, versículos 13 al 15, que dice de esta manera: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y yo quiero daros las gracias a vosotros, a Joan, a Carmen, también a vuestros hijos, que son compañeros.
Sí, por supuesto.
Se acompañan, nos ayudan, nos apoyan. Agradeceros por vuestra entrega.
Gracias.
Agradeceros por vuestro sacrificio y agradecido vuestra respuesta al llamado del Señor, vuestra obediencia. Habéis sido enviados y cuántas bendiciones estáis llevando allá donde vais yendo.
Muchísimas más.
¿Y cuántas recibimos?
Y tanto.
Sí, pero yo lo enfoco desde el otro lado.
Recibimos muchas más.
Por eso. Pero qué hermoso es recibir, como dice este pasaje, que hace referencia a otro de Isaías.
Así es.
Qué hermoso es recibir a ese mensajero que trae buenas noticias, mensajeros como vosotros. Qué hermosa es la llegada os estarán esperando, supongo, allá
sí.
Y nosotros estamos ansiando volver.
Porque lleváis buenas noticias. Para Así vosotros es. Sois portadores de buenas noticias. Y bueno, seguro que el Señor os va a seguir usando. Y os decimos con todo el cariño que sigáis llevando esa fe, esa esperanza, ese amor a tantas personas, a tantas vidas.
Muchas gracias.
Joan Bell, Carmen Herrera, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarnos.
Gracias por este tiempo que nos habéis dedicado y que el Señor os siga usando y bendiciendo de gran manera.
Muchas Igualmente.
Gracias. Gracias.
También gracias a ti, Victoria.
Amén.
Y a nuestro técnico Alejandro.
Que Dios los bendiga.
Bendiciones
este
para todos
regreso.
Y hasta pronto, hermanos.
Por llevar la palabra a las almas perdidas. Sino por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti.
En tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.